Radio Nacional Clásica presenta. Juego de cartas. Idea y conducción, Laura Novoa.
...16 de noviembre, 1845... Querida mamá, en primer lugar, mejorar mi salud gracias a un mejor clima y tranquilizar mi corazón estando lejos de los lugares y sobre todo de las personas que me recuerdan mi angustia mental. En segundo lugar, satisfacer mi curiosidad por los lugares y ciudades que mi imaginación me atrae desde hace mucho tiempo, y como artista adquirir un acervo de nuevas ideas e impresiones. Por último, adquirir cierta fama y establecer relaciones con los nombres conocidos de Europa. En el primer aspecto, mi viaje no ha sido del todo exitoso. Durante todo el verano apenas han transcurrido 5 semanas de tiempo despejado y cálido. A pesar de todas las distracciones, a menudo me deprimo a causa de todos mis recuerdos amargos. Como artista, he estudiado la ciudad y los teatros. Y si mis fuerzas lo permiten, asistiré a actos sociales. Estoy esperando que Liszt regrese de España y espero que a través de él me acerque a los artistas importantes de París. No quiero irme de aquí sin darme a conocer, no tanto por mí como por mis detractores. Escribe que intentará viajar a España. Es un viaje, es un viejo sueño, un sueño de mi juventud. Además de satisfacer mi ardiente imaginación, buscaré cosas nuevas para estudiar desde el punto de vista musical. Escribe quien continúa escribiendo. Él es. Polonesa en fa mayor sobre un bolero español, obra del año 1855 de Mijaíl Glinka. Lo escuchamos por la orquesta de la radio de Moscú con la dirección de Ermier Debchenko.
Muy, pero muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Juegos de Cartas. Espero que estén más que bien. Yo acá estoy muy sorprendida porque me encontré con un viejo compañero de Juegos de Cartas, Cristian Bello, en la locución, porque no me ausente con aviso, bueno, hoy no pudo venir. Así que es una gratísima sorpresa, Cristian, reencontrarnos.
Gracias. Igualmente, la verdad que siempre ha sido un placer participar años anteriores, en las ediciones anteriores. Tengo un gran recuerdo y ahora tengo un gran presente, así que...
Nos hemos divertido.
Nos hemos divertido mucho con vos, con Sandra.
Sí, con Sandra de la Fuente, que también era parte de este Juegos. Y en la operación técnica hubo un pase de manos entre Maxi Urquiza y ahora está operando Sergio Ríos. Así que bienvenido, Sergio. Y también está jugando esta tarde con nosotros Matías Ciancio en la coordinación de aire. Cristian, voy a pedirte por favor que pases las vías de comunicación para que los oyentes nos dejen sugerencias, nos digan lo que quieran, básicamente.
Desde luego, nuestro WhatsApp es el 11 53 35 53 67. 11 53 35 53 67 y nuestra línea para oyentes, el 4999-0967.
Bueno, hoy en este programa tendríamos algo así como una mezcla de paella con ensalada rusa, una cosa así, ¿no? Porque vamos a recorrer, como a entender una España que es reconstruida por un ruso, en este caso Mijaíl Glinka, ¿no? Que muy conocido este compositor por haber establecido una tradición nacional para la ópera rusa, pero se metió a fondo realmente con el alma española. Había leído un libro en su momento sobre un viaje a España y el compositor dijo que desde ese entonces soñaba con ir a España. ¿Qué pasaba con España en ese siglo XIX? Bueno, la cultura española era un polo de atracción en Rusia, ¿no? Desde los tiempos de Catalina la Grande en el siglo XVIII, pero el interés se fue acentuando cada vez más a partir de la década de 1830 y... un poquito más adelante, 1845, unos 15 años después, Glinka, que estaba en París, se subió a un carruaje y se fue rumbo a España. Y en una de las cartas escribe, ese mismo día fuimos a caballo. Eso se lo cuenta Glinka a la madre en una carta, y dice, a través de altísimas montañas hasta el primer asentamiento español. Los lugares por los que recorrimos fueron sumamente pintorescos. Valles, barrancos, cascadas, acantilados desnudos e inaccesibles. Glinka llega a España en 1845 y era el día del cumpleaños y dice que había quedado completamente extasiado. España, les decía, voy a contextualizarles un poco lo que era para la Europa del siglo XIX, era, de alguna manera no era considerada como que pertenecía a Europa, ¿no? Se había convertido... en un país, en un objeto, digamos, popular para exotizar la Europa del siglo XIX. Y había varias razones para eso, ¿no? Porque España estaba como un poco apartada del resto de Europa en el sentido que desde la Edad de Oro de España, mediados del siglo XVII, España continuó decayendo política y económicamente y al mismo tiempo había quedado cada vez más aislada culturalmente, ¿no? Mientras Europa avanzaba sobre el progreso y la modernidad, España todavía cabalgaba un poco en la premodernidad. Y además también era un país mayoritariamente católico y para muchos europeos era como un país un poco anticuado, supersticioso, etc., ¿no? Pero al mismo tiempo había también otros europeos que veían a España como una tierra así un poco... ¿cómo decirla? Exuberante, ¿no? Llena de hombres y mujeres que se entregaban a sus deseos y sus pasiones, la tauromaquia, ¿no? Esto de la corrida de toros, era como una cosa un poco, los gitanos españoles, era muy atractivo para los ojos extranjeros, ¿no? Pero no todos los compositores iban a España. Algunos la reconstruían sin haber ido nunca a España, sin haber puesto un pie en España, pero en base a ese imaginario de ese exotismo, como hizo Debussy, que escribía música, ¿no?, como inspirada supuestamente en España, pero nunca había pisado. Lo mismo Georges Bizet. digamos, no, tampoco estaba el interés por ir a España, era reproducirlo en ese imaginario que estaba dando vueltas, ¿no? Y utilizaban todos los estereotipos exóticos del país para sus intereses creativos. Pero, bueno, no fue el caso de Glinka, que sí pasó tiempo, por ejemplo, aprendiendo mucho sobre España. Quería descubrir el alma musical de España. Y, bueno, se preocupó por ejemplo, aprender español. Leía Cervantes y, bueno, pasó 2 años en España. O sea, se tomó realmente un tiempo para familiarizarse con los habitantes, su música. Y además, bueno, después este compositor Glinka jugó un papel bastante importante en el desarrollo de un estilo de música española hecha por compositores extranjeros, ¿no? Que habían puesto, digamos, se habían involucrado realmente en esa cultura. Cuando Glinka llegó a España, bueno, el objetivo era recopilar melodías populares españolas, ¿no? Que le sirvieran de inspiración después para, cuando volviera a Rusia, escribir su propia música, ¿no? Y tenía la esperanza de encontrar lo que necesitaba, ¿no? Pero, le escribe a la madre, también muchas cartas a la madre le escribe Glinka, la extrañaba bastante. Lo que dice es que las pocas melodías populares españolas que él había escuchado y que recordaba, finalmente se parecían a las melodías populares rusas, ¿no? Por eso quería ir a in situ, ¿no? A ver cómo era realmente la música en España. Desde Madrid, Glinka le escribe una carta a la madre de la vida que estaba llevando y le cuenta que vivía tranquilo en el agradable Madrid y escribe: he buscado cantantes y guitarristas que canten y toquen bien canciones nacionales españolas. Vienen por la noche a cantar y tocar. Copio sus canciones y las grabo en un cuaderno especial. Estoy llevando un diario. Sobre todo he adquirido bastantes conocidos y cuando hace mal tiempo y es imposible salir, siempre hay compañía y posibilidad de pasar el tiempo agradablemente. Cada vez más me gusta la vida en España.
De Mijaíl Glinka, Souvenir de una noche en Madrid, obertura española número 2 por la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca, dirigida por Keith Clark. ...19 de junio de 1845. Se reunieron unos 30 invitados para el día del onomástico de mi anfitrión, cuñado de Santiago. No estaba de humor para bailar, así que me senté al piano, donde dos estudiantes me acompañaron bastante bien con las guitarras. El baile continuó con incansable actividad hasta las 11 de la noche. El vals y la cuadrilla, aquí llamados rigadón, constituyen los bailes principales. También bailan la polca parisina y un baile nacional llamado jota. La noche me familiarizó con muchos de los habitantes de aquí. En general son extremadamente afectuosos y sin pretensiones, lo cual es bastante nuevo después de París, y en muchos sentidos me recuerda a nuestra Rusia, al igual que muchas cosas en España. En esta provincia, llamada Castilla la Vieja, los habitantes no son atractivos y son de pequeña estatura, por lo que Don Miguel y otros me honran incluyéndome en la mediana estatura. Las mujeres aquí tampoco pueden presumir de su belleza. Diario de Mijaíl Glinka. Escuchábamos de Mijaíl Glinka, bolero en re menor por Inca Fiolia en piano, y antes Los Mollares, danza andaluza en sol mayor por Víctor Riabchikov en piano.
Seguimos, queridos oyentes, en este juego de cartas, como les decía, una tarde de paella y ensalada rusa. Y si quieren dejarnos mensajes, Cristian les va a pasar nuestras vías de comunicación.
Sí, nuestro WhatsApp, el 11 53 35 53 67. Allí, por ejemplo, Laura nos escribió un oyente, Dionisia. Dice: Laura, te felicito por el reportaje a Pablo Sarabí. Hoy lo voy a ver online. Se despide, una gran pena. Dice: tus programas son hermosos. Gracias y mucha suerte.
Ay, muchas gracias. Sí, le hice una nota para Clarín a Pablo Sarabí en este momento tan... tan fuerte de su trayectoria, de su carrera, ¿no? Porque después de 40 años deja la Orquesta Filarmónica y hoy es el último concierto, ¿no? Qué momento, que se puede ver online en el Teatro Colón, ¿no? Así que, bueno, si quieren los invito a leer la nota que está en la web del diario. Me parece, Cristian, que no le debe haber ido muy bien a Glinka con las mujeres, ¿no? En España, no, porque no, los comentarios no...
No tenía un concepto muy agraciado no. Sobre la gente del lugar.
Por lo menos en Castilla, por lo menos en Castilla la Vieja, él decía que las mujeres no podían presumir de su belleza. Hay que ver Glinka, ¿no? Si podía presumir de su belleza, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, muchos romances, se ve que le escribía mucho la mamá también, me parece que, bueno...
Hay un tema, ¿no?
Sé, hay un tema. Bueno, pero como sea... estaba encantado Glinka con la idiosincrasia española, con la calidez que lo trataban, que no había experimentado en un otro lugar de Europa semejante calidez, bueno. Pero además apreciaba puntualmente Glinka lo diferente que era España de Francia, por ejemplo, ¿no? Porque decía que la vida en España se adaptaba mucho mejor a su temperamento, que le hacía acordar también bastante a Rusia. Y se enamoró de todo, menos de las mujeres de Castilla. Se enamoró del teatro, de los entretenimientos españoles. Creo que les había mencionado, ¿no?, que el Inca llegó muy preparado a España, ¿no?, sabiendo castellano. Había comenzado a aprender con un español, con Viesma Guerrero, con un español que vivía en París. Él estaba en París antes de ir a España y ahí, bueno, se fue preparando. Y no solo eso, también... se miró todos los mapas, estudió todos los mapas, leyó la literatura clásica, estudió la geografía de España, en fin, todo, ¿no? Y este anfitrión que menciona en la carta que leyó Cristian, un tal cuñado de Santiago, era un español que había sido lo que se llamaba criado en París y lo había acompañado desde París a España, y don Santiago había sido una especie de guía turístico personal de Glinka y lo acompañó por todo España, ¿no? No era todo fiestas y comidas, no se crean, ¿eh? Glinka también tenía una libretita donde llevaba, hacía un trabajo de recopilación de la música, los tipos de bailes, las canciones, los estilos, y todo lo iba copiando en un cuadernito. Pero pasados 2 meses, ¿no?, en España, ya Glinka se sentía abrumado porque, claro, no encontraba un elemento unificador, ¿no? La música española, no. Porque cada parte de España tenía su propia cultura, sus propias tradiciones, y esto lo frustraba un poco. Y le escribe, de nuevo, a la mamá, le escribe en una carta, dice: España no se parece a ninguna otra parte de Europa, en el sentido de que cada provincia se distingue claramente de las demás. Por eso la mayoría de los viajeros la describen de forma imprecisa, juzgando el todo a partir de las partes. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es cierto, había como una especie de... como pasa con todo, ¿no? Hoy día también hay como una estereotipo de lo que creemos que son los latinos, ¿no? Por ejemplo, de lo que son los africanos, de lo que son los rusos. Bueno, pero siempre hacemos lo mismo, caemos en la misma cosa. Valladolid fue la primera parada de Glinka en España, ¿no? ¿Y qué conoció en Valladolid? Conoció la jota aragonesa y quedó completamente cautivado. Y bueno, y ahí también conoció a Félix Castilla, que era un guitarrista aficionado, pero súper talentoso. Y Castilla lo introdujo a Glinka en varias canciones, bailes populares, bueno, pero la jota aragonesa, como les dije, le captó la atención del compositor como ninguna otra cosa. Así que a continuación vamos a escuchar una obra donde justamente Glinka incorpora la jota en lo que se llamó Capricho Brillante, más tarde conocido como la Obertura Española.
Thank you.
De Mijaíl Glinka, Capricho brillante sobre la Jota Aragonesa, obertura española número 1, obra del año 1845. Y lo escuchamos por la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, dirigida por Evgeny Svetlanov. España, 12 de noviembre de 1845. Querido Néstor Kulkolni, la música nacional de las provincias españolas, que estaban bajo dominio árabe, es el principal objeto de mi estudio. Este estudio, sin embargo, tropieza con grandes dificultades. Ni maestros españoles ni extranjeros residentes en España saben sobre esto. Y si a veces interpretan melodías nacionales, inmediatamente las desfiguran y les dan un carácter europeo, incluso cuando son melodías puramente árabes. Para lograr mi objetivo tengo que correr hacia los cocheros, los obreros y la gente común y escuchar muy atentamente sus cantos. Los giros melódicos, la ubicación de las palabras y la ornamentación son tan originales que incluso ahora no he podido capturar todas las melodías que he escuchado. Estoy hablando aquí de música folclórica puramente española. También tienen muchas canciones y romances impresos que tienen un sabor algo folclórico, pero en su mayoría son de la escuela italiana. De las melodías propiamente nacionales en Castilla y Aragón, la más predominante es la jota. Las jotas vienen en muchos tipos y subdivisiones diferentes. En Madrid y en general en Castilla la Nueva, la música árabe sigue muy viva. Aquí en Granada, el fandango es la principal forma de entretenimiento de los habitantes. Los bailes españoles son generalmente muy nobles. Hasta pronto, Mijaíl Glinka. Thank you. juego de cartas escuchamos Crece mi amor por ti y Vengo a peregrinar por Sufíes de Al-Ándalus, interpretado por Omar Metiowi, Eduardo Paniagua e Iván Valla.
Queridas y queridos oyentes, llegamos al final de este juego de cartas. Espero que lo hayan pasado muy bien, que no se hayan indigestado con esta mezcla de paella y ensalada rusa. Y quiero comentarles algo antes de despedirme, que me quiero sumar a lo expresado por mis compañeros en relación a la preocupación por el destino futuro de la radio en esta nueva coyuntura, pero por el momento no tengo mucho más para decir porque estoy a la espera de novedades concretas. Así que bueno, esperemos que esas novedades sean buenas para todos. Como siempre, también saben que me despido con una postdata, en este caso una postdata muy especial. Algunos musicólogos estudiaron esto de cómo se manifiestan las diferentes rítmicas, ¿no? Cuando un compositor escribe música de un país al que no pertenece. Eso lo escuchamos bien en el tango, cuando se dice le falta mugre, ¿no? Cuando alguien, ¿no? Como una cosa. Bueno. Yo les propongo escuchar una polca muy particular de un músico talentosísimo que si no lo conocen les sugiero que ya mismo vayan a investigar, tiene 5 discos, se llama Lucio Mantel. Y vamos a escuchar una polca de Lucio Mantel y como les digo, les sugiero que no se pierdan y vayan a investigar a este músico talentoso con una poética muy singular y muy preciosa. Por hoy me despido. Muchas gracias, Cristian. Ojalá que te vuelva a reencontrar en esta ojalá preciosa sí. Sorpresa. Gracias a Matías Ciancio, a Ríos en la operación técnica y gracias a ustedes por acompañarnos. Los dejo con una muy, muy buena música. Hasta el próximo sábado a las 18.
Esta voz.